Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Y así, amigos, estamos comenzando con nuestro Vida y Salud de hoy. Sí, qué lindo poder estar juntos, qué lindo poder saludarte, qué lindo extenderte este abrazo de nuestro Vida y Salud de hoy. Yo soy María Belén Rodríguez y ya quiero presentarte quienes están conmigo en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Quiero saludar a la doctora Gisela Maldonado. Doctora Gisela, bienvenida.
Hola, María Belén, gracias. Gracias por esa calurosa, cariñosa bienvenida. Aquí estamos, un día más, un nuevo programa de Vida y Salud con un tema especialmente pensado en ti, amigo, que nos escuchas. Hoy día traemos conocimiento especial para ti.
Hoy vamos a hablar de un tema especial realmente para los caballeros. Hoy vamos a estar hablando de cáncer de próstata y queremos saludar al caballero también que tenemos en nuestra mesa de radio de Nuevo Tiempo, que es nuestro productor Sebastián. Buen día, Seba.
Aquí representando a los
caballeros. Él representa a los caballeros. Bien, bien. ¿Cómo estás?
Estoy muy feliz de estar aquí para hablar de un tema muy relevante, muy importante. Justamente estamos en Noviembre Azul, un tema muy importante, un tema que nos va a realmente traer información que puede prevenir nuestra vida.
Excelente, excelente. Y queremos, Eva, invitar ya también a los amigos, contarles el tema. Ya lo mencionamos, vamos a hablar de cáncer de próstata, e invitar para que se puedan comunicar con nosotros, porque tal vez pueden surgir dudas respecto a este tema, tal vez haya preguntas, incluso esposas que nos estén escuchando. Entonces, qué importante es poder conocer más sobre estos temas que traemos sobre la mesa de Vida y Salud. Entonces, ¿qué te parece, Seba, si invitamos a nuestros amigos, les contamos la preguntita que tenemos para hoy y les invitamos para que se comuniquen?
Claro. Amigos, ustedes nos pueden enviar sus preguntas sobre este tema. ¿Qué has escuchado del cáncer de próstata? ¿Será que tienes alguna pregunta? Tal vez eres una esposa que está preocupada por su esposito y te gustaría mandarnos algunas preguntas en relación a este tema. Escríbenos lo antes posible. Puedes mandarnos un mensaje al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, más 55 12 98 15 100. 29. Y si eres una persona, tal vez eres un hombre que ya está, tiene más de 40 años, estás con algunas preguntas también sobre este tema, o te gustaría saber justamente para prevenir este cáncer, mándanos tu mensaje al más 55 12 98 15 100 29. Escríbenos que nosotros estaremos aquí dispuestos a responder tus preguntas.
Excelente, Seba. Entonces, vamos a comenzar, doctora Gisela, con las preguntitas. Y tal vez una de las primeras preguntas que me gustaría hacerte, Gise, es ¿cuán frecuente es primeramente, qué es exactamente la próstata? Uh-huh. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es su función? Que nos cuentes un poquito sobre precisamente la próstata.
Está bien. Bueno, primera cosa, es una glándula que está solo presente en los varones. ¿Está bien? Tiene como la forma de una nuez y está ubicada rodeando a la uretra. ¿Qué es la uretra, doctora? La uretra es el tubito, vamos a tratar de ponerlo en palabras bien simples, a través del cual va a salir la orina y también sale el eyaculado seminal o el líquido seminal que se produce, ¿cierto?, cuando el varón tiene un orgasmo. Y entonces esta glandulita tiene la gran función de producir el líquido prostático, que es parte de este eyaculado y que tiene nutrientes importantes para los espermatozoides, que son las células o el gameto masculino que se une con el óvulo y va a dar un bebé, que se forman en los testículos, pero que son llevados desde los testículos para salir, ¿cierto?, a través de la uretra y son nutridos gracias al líquido que la próstata produce. Y ahí también la próstata, por eso es muy importante en la fertilidad del varón, ¿sí? Generalmente puede pasar que si un hombre no tiene próstata porque fue operado, va a tener una eyaculación seca, que se llama. Casi no hay producto que acompañe a los espermatozoides y que después haga que estos espermatozoides puedan ser móviles, estén nutridos y sean capaces de fecundar, ¿tá? Entonces, es un órgano pequeñito, pero con una gran importancia para el varón. Uh-huh.
Excelente, Gise. Gracias por explicarnos para entender entonces mejor qué es la próstata. Hablabas de esta glándula tan necesaria en el varón, tan necesaria en todo sentido, ¿no? Y para la función reproductiva también. Uh-huh. Y cuán frecuente, y ahora sí nos adentramos en este tema de este Noviembre Azul, justamente que tiene que ver con prevención de cáncer de próstata, ¿cuán frecuente es el cáncer de próstata y por qué se produce?
Bien, el cáncer de próstata tiene a nivel mundial, cuando nosotros tomamos a todos los varones, es el top 2, tiene el segundo lugar en el cáncer más frecuente mundialmente hablando, pero tiene el primer lugar como cáncer en varón dentro de todos los que son los países desarrollados. La primera causa de cáncer en varón en los países desarrollados es el cáncer de próstata. Y a nivel mundial, sí, la buena noticia es que si bien es cáncer, ¿cierto? Y si yo no, ya vamos a hablar un poquito más de la detección, si yo no lo encuentro a tiempo, puede provocar la muerte, no es de los que más matan, pero es el top 5, es el quinto lugar en relación a mortalidad por cáncer en varones a nivel mundial. ¿Está bien? Entonces, claro, decimos los países desarrollados, pero también se puede agregar ahí un poco los países en vías de desarrollo. Entonces, es uno de los cánceres más frecuentes en varón. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo hoy. Estamos trayendo conciencia en relación a la existencia de este problema, y todo este mes, Noviembre Azul, la idea es justamente que la gente escuche, sepa, se interiorice en relación a este cáncer, porque puede ser un cáncer, así como el cáncer de mama, puede ser un cáncer, si es encontrado a tiempo, que es totalmente curable.
Sí.
Y para ser el más frecuente que tenga esa posibilidad, es una gran bendición.
Qué lindo, Gise. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles serían
Belén, tú me preguntaste.
¿Por qué se produce? Te pregunté.
Claro, claro.
Sí.
A ver, la causa exacta de por qué se produce el cáncer de próstata no la sabemos. Uh-huh. Entendemos que todas las células de nuestro cuerpo están controladas por el ADN. Genéticamente van a tener, Dios puso esa información en cada célula, que es la que la controla, así como nos da nuestras características como ser humano, controla la función de una célula, y cáncer es sinónimo de una alteración celular, que qué exactamente la gatilla no sabemos, pero que hace que una célula pierda el control y entonces se transforme en un tumor que, dependiendo de la característica de la célula, sea maligna. Cuando decimos un tumor benigno o un tumor maligno es sinónimo de cáncer, porque es algo que se descontrola totalmente. Entonces, no sabemos exactamente la causa, pero sí la ciencia ha evaluado cuáles son los factores de riesgo asociados, y hay, en relación a cáncer de próstata, hay un dato importante que hoy sabemos, es que tiene una clara relación, el desarrollo de cáncer de próstata tiene una clara relación con los andrógenos masculinos. Ay, la doctora, tanta palabra rara que habla, ¿no? Andrógeno es el nombre que se le da al grupo de hormonas sexuales masculinas, ¿sí? Y entonces, hay una relación entre producción de cáncer de próstata y la presencia de los andrógenos, ¿sí? Uh-huh. Y eso se ha visto porque hay jóvenes, los prepuberales, no van a presentar este cáncer. No se ve en niños antes de la pubertad.
Uh-huh. Excelente, Gise. Ahora, ¿cuáles serían factores que aumentan el riesgo de este tipo de cáncer?
Bien, aquí vamos a mencionar algunos. Ahí vamos a ir comentando. El primer factor es muy obvio. Es el ser varón, uh-huh. ¿cierto? El ser varón. Después tenemos la edad. Este es un cáncer que casi, o sea, no se ve, no se presenta antes de los 40 años. ¿Qué es lo que pasa acá? La próstata, por esta cuestión del envejecimiento, va a tener un aumento en la producción de células con el paso de los años. Y lo que se ve es que existe una enfermedad que se llama la hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Que es bien sintomática, es bien molesta para el varón, crece la próstata y obstruye el paso de la orina, entonces provoca bastantes síntomas en la orina el varón. Va más veces al baño, orina cortito, poquito, se levanta en la noche el varón. El chorrito, cuando sale el chorro por la uretra, sale débil, así sin fuerza, uh-huh. casi que dependiendo cuánto se obstruye la uretra, puede haber como un goteo casi, ¿está bien? Ahora, esta situación que se ve en la gran mayoría de los varones al pasar el tiempo, tendría una relación y mostraría que justamente el cáncer de próstata, como las células se multiplican más de la cuenta y crecen más de la cuenta, estaría asociado con eso. Y entonces por eso que la edad, generalmente, estamos hablando de diagnóstico sobre los 40 años, uh-huh. con una mayor incidencia, o sea, se presenta más a los 72 años. Y la edad sería el principal factor de riesgo, ¿está bien? Bien. Ahora, la ciencia ha visto que para quien es de raza afroamericana, tristemente hay un riesgo mayor de cáncer de próstata que quien es caucásico o asiático. Uh-huh. El afroamericano tiene un riesgo mayor. Quien tiene, obviamente, antecedente familiar, el varón que el padre hizo un cáncer de próstata, que el hermano, ese familiar de primer grado, va a tener mayor riesgo. Y existe, así como en el cáncer de mama también, unos genes que cuando están, se heredan, son genes específicos, están presentes, van a aumentar el riesgo genéticamente hablando de este cáncer. ¿Está bien? Entonces, ahí tendríamos, además de que la ciencia también menciona el hecho del sedentarismo, la obesidad, la dieta basada o rica en productos de origen animal, también sería un factor de riesgo. Comer mucha carne, está muy asociado sobre todo las carnes de ave, pollo, pavo, las carnes blancas, el huevo, tristemente, y la leche y sus derivados tendrían una asociación mayor también con este tipo de cáncer.
Gise, ¿y cuáles son? Hoy hablaste en una de las enfermedades que pueden estar relacionadas con la próstata, hablaste del agrandamiento de la próstata. ¿Ese uh-huh. es uno de los síntomas que produce el cáncer de próstata? ¿Y cuáles serían esos síntomas?
Ya, a ver. Aquí hay algo muy importante que nuestros amigos tienen que saber. Y Sebastián, que está aquí a mi lado, me está mirando fijamente, escuchando toda la información, que es que al cáncer de próstata se le considera un cáncer asintomático.
Asintomático.
Sí. Y porque se le considera asintomático, porque no da síntomas hasta que está bastante Ajá. avanzado, inclusive. Para un hombre que nunca se hizo ningún chequeo, Los síntomas pueden empezar ya cuando el cáncer ya ha dado metástasis. Bien. Metástasis que mayoritariamente las metástasis se van a los huesitos y entonces con dolores óseos. Generalmente, como decía, la hiperplasia prostática benigna es un problema que tiende a dar síntomas mayores que el cáncer. Entonces, hoy por hoy se le considera más bien un cáncer asintomático. Se pueden asociar los síntomas de la hiperplasia, pero no es lo más común. Y ante la presencia de los síntomas de hiperplasia que me mencioné antes, claro, la mayoría de los hombres va a consultar. Pero si no tiene nada, y esto es, les voy a explicar por qué. ¿Se acuerdan que les dije que la próstata está como rodeando a la uretra, que es por donde sale el líquido seminal, el eyaculado y por donde sale la orina? En la hiperplasia prostática benigna lo que vemos es que el crecimiento anormal de la próstata que se produce ahí, que sería un tumor benigno, por eso que se le llama benigna, el crecimiento es hacia la uretra, es hacia obstruir el tubo, es concéntrico, es hacia el centro, pero en el cáncer no. En el cáncer, la gran mayoría, porque hay diferentes tipos de cáncer de próstata, la gran mayoría el crecimiento es excéntrico, es hacia afuera. Entonces no va a producir los síntomas de obstrucción en la uretra. Crece hacia afuera y crece hacia un espacio donde puede crecer y crecer y no dar muchos síntomas. Entonces, una de las cosas que hoy no puedes olvidar es recordar que como lo consideramos asintomático y que los síntomas ya van a manifestarse en un estado más avanzado, es que nosotros tenemos que saber cómo hacemos para encontrar este cáncer antes de que avance y avance mucho. No es un cáncer, y esto es importante decirlo, de los tipos de cáncer de próstata, el más frecuente es de lento crecimiento. No es de tan rápido crecimiento y eso es bueno. Pero aún así, el hombre no se puede confiar, no se puede quedar cruzado de brazos, aquí yo no tengo nada, yo no siento nada, está todo bien conmigo. Y tenemos que ocuparnos con este cáncer.
Sí, ¿cómo hacemos entonces para ocuparnos y cómo hacemos para encontrarlo? Si por ahí es un poco difícil ese estar ahí un poco misterioso que no se quiere dar a notar.
Claro. Y aquí, bien paradas las antenas de todos los varones. Estamos bien pendientes, ¿cierto, Sebastián?
Así es.
Muy bien. ¿Cuál es la idea y qué es lo que se pregona, lo que se promueve y se recomienda? Es hacer el screening. Es decir, otra palabra más, doctora, ¿qué es eso de screening? Es hacer un examen en la gran mayoría de la población de varones para justamente detectar a tiempo si hay un cáncer o simplemente decir, aquí está todo bien, siga todo bien, adelante, continúe así. ¿Está bien?
Perfecto.
Entonces, detección es la clave en el cáncer de próstata. Lo mismo que hablábamos por octubre rosa, sí, la detección, sí, con mamografía, el cáncer de detección precoz del cáncer de mama, es la misma historia acá, la misma historia. ¿Cómo vamos a hacer detección precoz? Aquí hay dos elementos que se usan, pero el principal, la forma más poderosa que por ahora tenemos es a través de lo que es conocido como el antígeno prostático específico, ¿está? PSA por sus siglas en inglés o AP por sus siglas en español. Un estudio que se hace a través de una muestra de sangre. Entonces, con la muestra de sangre se evalúan los niveles de este antígeno que pasa en cierta cantidad a la sangre. Es producido por la próstata, normalmente sale a través del líquido prostático en el eyaculado seminal y mantiene a los espermatozoides en la mejor condición para que puedan avanzar y eventualmente fecundar. Pero este antígeno prostático también pasa a la sangre. Entonces lo que se hace es medir en sangre. Y lo que sabemos es que el valor, que ahí puede variar un poquitito, pero en general el valor encontrándose bajo 3 nanogramos por ml, nos deja más tranquilos. Cuando está sobre 3 nanogramos por ml, vemos una relación de ese antígeno prostático con en el 98,4% de los pacientes que tienen cáncer de próstata. Entonces es bastante específico cuando está aumentado para hacer un estudio que dice, oh, ojo aquí, puede ser que haya un cáncer de próstata. No uh-huh. es el estudio de diagnóstico. ¿Está bien?
Perfecto.
Tener un antígeno sobre 3 nanogramos por ml no me está diciendo que tengo un cáncer de próstata. La misma hiperplasia prostática benigna puede aumentar este antígeno. ¿Está bien?
Perfecto.
Pero lo que me está diciendo ese valor es que puede haber un cáncer. Uh-huh. Y ahí ya vienen otras evaluaciones. Existe también el tacto rectal, que muchos uh-huh. hombres hacen y la gente se ríe con este examen o hace chistes con el examen del tacto rectal. Pero yo quiero que hoy los varones sepan que es un examen que también puede ayudar, sobre todo cuando el paciente está presentando ya síntomas de obstrucción sí. del paso de orina y el médico va a tener que realizarlo.
Sí.
Le da al médico más idea de lo que está sucediendo para tomar decisiones de hacer más estudios, ya sea una ecografía, ya sea una resonancia o un estudio más específico. Entonces, el tacto rectal también es utilizado en esto de detección del cáncer de próstata, ¿está bien?
Excelente.
¿Y cuándo? ¿A qué edad van a ser los varones? No, vamos, yo no, porque no tengo próstata. por lo menos una cosa de la que las mujeres, los hombres, tristemente tienen que ocuparse de esto porque ellos tienen esta glándula. Entonces, ¿a qué edad? La mayoría de los programas de salud a nivel mundial, ¿cierto? Se ha pregonado siempre de los 50 para arriba. Hoy por hoy hay lugares donde se está pregonando empezar a los 45 uh-huh. a hacer el screening, la detección precoz con el antígeno prostático, una evaluación, idealmente con el especialista de esta área que es el urólogo, lo que no quita que yo pueda ir con un médico general, también va a tener el conocimiento del screening que tiene que hacer. Pero si ya puedo ir con un urólogo sí. a los 45, pero ojo aquí, importante, para ese varón que tiene factores de riesgo, que mencionamos, ya a los 40 años se está recomendando comenzar con el screening. Uh-huh. ¿Está bien? ¿Y cuál sería el factor de riesgo más importante a tener en cuenta ahí? El antecedente familiar. Familiar de primer grado, sea el papá, sea un hermano. Y también se está contando ahí a los familiares, por ejemplo, un tío o un primo, también podría contar.
Entonces, ¿un abuelo?
Con el abuelo, también. Entonces, ahí ya serían como de segundo grado, pero también vamos a tener eso presente. Y si ya vamos a cumplir los 40 años, es un elemento que viene a bien decir, no te va a costar nada el ir, te van a sacar una muestra de sangre, bueno, el valor del examen, pero no es un estudio. Medir en sangre el antígeno prostático es un estudio que es rápido, se realiza casi en todos los lugares, ¿no? Está muy a la mano, justamente porque lo que queremos es encontrar a ese cáncer de próstata cuando es totalmente tratable, manejable e inclusive curable. ¿Está bien?
Excelente, Gise. Entonces, ¿cuáles serían, pensando en todo lo que compartiste con nosotros, cuáles serían las opciones de tratamiento de este cáncer? Y la otra pregunta que quería hacerte también es si se puede prevenir, pero comencemos viendo opciones de tratamiento.
Ya, hay un detalle que se me quedó en el tintero
sí.
y lo voy a aprovechar de decir, porque dijimos, ¿cómo podríamos detectarlo? Hacemos el screening, antígeno uh-huh. prostático específico.
Ese es un examen de sangre.
Screening, examen de sangre.
Uh-huh.
Pero si yo tengo ese screening, ese examen, ya dijimos, por sobre 3 nanogramos, si estoy con algún otro síntoma, el médico va a saber si el tacto rectal está alterado, se van a hacer otros exámenes, la ecografía, por ejemplo, prostática, pero el examen que va a diagnosticar el cáncer es la biopsia.
La biopsia.
La biopsia. Que hoy se hace mayoritariamente justamente a través de haciendo una ecografía, que se llama una ecografía transrectal. El especialista va a ir y va a tomar una muestra de esa próstata y el patólogo, que es un médico que se especializó en estudiar las células y los tejidos del cuerpo, va a ser quien va a decir aquí hay cáncer o aquí no hay cáncer según las características de las células que ve en el microscopio.
Perfecto.
Y otros parámetros que ahora se evalúan bioquímicos de las células. Y entonces, ahí vamos a tener recién el diagnóstico. Para que no te asustes, porque hay, claro, puede ser que te hayas hecho tu examen de antígeno prostático y está un poquito más alto. No te asustes, eso no es categórico de cáncer. ¿Está bien? El diagnóstico lo hace la biopsia.
Excelente.
¿Está bien? Ya, y ahora sí.
Tratamiento.
Aquí hay buenas noticias en relación a que la gran mayoría del cáncer de próstata, como les decía antes, tiene un crecimiento lento.
Sí.
Y en muchos pacientes lo que se promueve es lo que se llama la vigilancia activa. ¿Qué significa esto? Tenemos el diagnóstico del cáncer. Se ha evaluado la agresividad del tipo de cáncer, de cómo esas células están trabajando. Y si no es tan agresivo, si está localizado, si no ha dado metástasis y el estado general de salud del varón es bueno, entonces la opción que se utiliza acá es vigilancia activa. Este principio, ¿pero cómo? Si tengo un cáncer y solo me van a vigilar, sí. Varias razones para eso. Primero, por lo que decíamos, ese cáncer, no es tan agresivo, va a crecer lento. Se va a estar evaluando el antígeno prostático cada cierto tiempo, midiendo si aumenta, si no aumenta, qué pasa con él. Y porque la cirugía, que sería para curar el cáncer, es extirpar la próstata. ¿Está? Es entrar, hay diferentes formas de hacer esa cirugía hoy, inclusive está la cirugía robótica, que es poco invasiva, uh-huh. Que el urólogo se entra en una máquina y dirige a un robot que es el que opera. Yo tuve el privilegio de estar en el año 2007 en Estados Unidos, en un hospital, en el hospital de Orlando, Florida, Hospital de Adventistas, y entrar a ver una cirugía robótica de una prostatectomía cuando estaba todavía ahí empezando esto. Y es muy interesante ver cómo es mínimamente invasivo y va a ser un procedimiento que va a cuidar mucho más en esta cirugía al paciente. Claro, no es algo que esté al alcance de todo el mundo para hacer. Pero para que ustedes tengan una idea de cómo ha avanzado la ciencia. Entonces, la extirpación, que es ya diciendo, no, este cáncer puede estar localizado, pero es agresivo, tenemos que sacar la próstata, es una cirugía que puede tener complicaciones. No es una cirugía limpia en el sentido de que yo voy a sacar la próstata y aquí va a quedar todo como estaba antes. Entonces, ¿cómo puede traer situaciones de problemas de incontinencia urinaria, puede ser una complicación de la cirugía, puede venir lo que se llama el eyaculado en seco, puede tener inclusive el problema de que ya no haya una buena función del pene como órgano reproductor y en el acto sexual, es que se ha estipulado, vamos a vigilar y vamos a ver. Lo encontramos localizado, vamos a ver cómo avanza y vamos a tomar la decisión. Y esto es una decisión que se toma entre el varón y el médico. Uh-huh. ¿Sí? bien informado, los pros, los contras, por qué sería bueno hacerlo, por qué sería bueno esperar, dependiendo también de la edad del varón. No es lo mismo para un varón que se encuentra el cáncer a los 48 años, no sé, o 50, que un varón que se encuentra el cáncer en la media, que yo no la mencioné, pero en general, la media de edad de diagnóstico es a los 72 años.
¿Mencionaste?
Lo mencioné.
Sí.
Entonces, no es lo mismo a esa edad o cerca de los 80 que en más joven. Entonces, ahí hay que, ¿cierto?, poner en la balanza pros, contras y tomar las mejores decisiones. Pero la vigilancia activa ha venido a demostrar ser una herramienta para estar evaluando y controlando y monitorizando con antígeno prostático, con biopsias, si viene a ser necesario la cirugía.
Bien.
¿Está bien? Y en esa vigilancia activa viene también un elemento que ha sido estudiado y esto es muy interesante. Voy a contarles un detalle acá. El doctor Dean Ornish, un médico norteamericano que demostró que con la alimentación basada en plantas se puede revertir la placa de ateroma que obstruye las arterias, por ejemplo, del corazón, las coronarias, y que puede llevar a un infarto. Este médico que demostró con otro equipo de médicos, ¿cierto?, en estudios científicos, que eso puede ser revertido solo con una dieta, también incursionó en estudios en relación a el cáncer de próstata. Y con un equipo científico, hicieron estudios justamente con pacientes que habían sido diagnosticados con cáncer de próstata, que iban a seguir esta vigilancia activa y ellos tomaron dos grupos. Un grupo de pacientes hicieron un estudio con casi 100 varones. Un grupo de pacientes que iba a ser vigilado y que seguía las instrucciones que comúnmente el médico le da. Y otro grupo al que siguieron por un periodo de varios años, siguieron, pero dándoles lo que se llamó, este grupo va a ser nuestro grupo de vida saludable. Se le recetó una alimentación estricta, solo a base de vegetales, con consumo de frutas, verduras, legumbres, granos integrales, además de control de estrés, ya sea a través de ayuda de terapia, con psicólogo, respiración, meditación y ejercicio físico. Una caminata de 30 minutos por lo menos 6 días a la semana. Estos varones dejaron todos los productos de origen animal, carnes de todos los tipos, la leche, aunque sea entera y descremada, y sus productos, sus derivados y el huevo. Dejaron todo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se vio? Al cabo de un año, se vio que para quienes hacían vigilancia activa, pero sin vida saludable, el cáncer aumentó en 6% y tristemente 10% de ese grupo de varones tuvo que ser sometido a la cirugía al final del periodo de un año. Pero en el grupo 2, en los que tuvieron esta dieta estricta, que ustedes dicen, ¿cómo un hombre logró? Bueno, este equipo científico, interesantemente, le dijeron a los pacientes, miren, nosotros nos vamos a ocupar de su alimentación. Y ellos por un año entero les llevaban la dieta. Estos pacientes no tuvieron que comprar comida por un año porque ellos les hicieron seguir esa dieta bien estricta. ¿Y qué es lo que se vio en este grupo? Que en vez de subir los valores del antígeno prostático, que en el otro habían aumentado en 6%, aquí disminuyó. Y ustedes me van a decir, 6%, pero eso es poco que aumentó. Bueno, ese es más o menos el aumento normal de valores de antígeno prostático por el crecimiento celular que puede tener un cáncer de baja agresividad. ¿Está bien? Pero ¿qué pasó en el grupo de vida saludable? Y esto no se veía nunca normalmente, que el antígeno prostático disminuyó en 4%. ¡Wow! Eso significa que hubo un control sobre estas células, sobre su división y sobre lo que estaban haciendo. Y además de eso, de todos los varones que siguieron esta dieta estricta, ninguno tuvo que pasar por cirugía. Ninguno tuvo que pasar por cirugía al cambio del año. Y de este estudio se encontró algo más, que es que las biopsias que se hicieron a estos pacientes comparadas con las que se le habían hecho al momento del diagnóstico después de un año, demostraron que la dieta y el cambio de estilo de vida habían transformado la expresión de más de 500 genes en el cuerpo de ese varón. ¿Y esto qué significa? Y ahí fue uno de los estudios que viene a demostrar lo que es la epigenética, que dice que mi estilo de vida puede hacer de que genes que motivan al cáncer sean activados o sean desactivados gracias a este estudio. Y entonces hoy sabemos, nuestro estilo de vida tiene poder no solo de prevención, pero también de terapia, de control sobre las células malignas. Y esos 500 genes que antes estaban como activados para dañar a las células o desactivados, siendo que deberían estar activados para protegerlas, ahora se modificaban. ¿Sí? Y entonces tenemos vigilancia activa y tenemos la importancia de un estilo de vida saludable en el tratamiento del cáncer de próstata. Hay más, pero estamos avanzando en hora.
Dice, tenemos por aquí David desde Ecuador que dice, ¿es cierto que es necesario tener relaciones sexuales frecuentes para evitar el cáncer de próstata?
La relación sexual no es un factor ni de riesgo, ni que tampoco se diga así comprobado como un factor que porque no lo tengo voy a tener un cáncer de próstata. ¿Está bien? Entonces, no es un elemento que uno diga sí o no. Sabemos que la próstata está produciendo el líquido prostático, que cada vez que hay una eyaculación, obviamente que ese líquido va a salir y va a hacer el trabajo que tiene que hacer. Dios la hizo con una función y bueno, está para eso, pero no se considera un riesgo el hecho de, no está dentro de los factores de riesgo el hecho de no tener relaciones sexuales.
Bien. Doctora Gisela, cuando hablabas de del tratamiento, me quedé pensando en la radioterapia también.
También, y, dependiendo justamente, y está la radioterapia, diferentes tipos de radioterapia, uh-huh. Está la quimioterapia, si es que es un cáncer más avanzado, está la terapia hormonal, que hoy es muy utilizada, porque como dijimos antes, se encontró una asociación entre las hormonas androgénicas del varón, sexuales, los andrógenos, la testosterona, y el cáncer de próstata. Entonces existe hoy también terapias hormonales en las cuales se va a disminuir el trabajo de estas hormonas para controlar el cáncer de próstata.
Excelente. Dice, vamos un poquito con prevención. Hablaste algo de alimentación y hay más para lo que es prevención de cáncer de próstata.
Sí, claro, siempre hay.
Mucho, ¿verdad?
Siempre hay en cuanto a prevención. Y acá siempre volvemos a lo mismo. Querido oyente, querida amiga, querido amigo. Un estilo de vida saludable, como comprobó el doctor Ornish,
sí,
no solamente ayuda a quien ya fue diagnosticado con cáncer de próstata, a quien tiene problemas del corazón, a quien tiene diabetes, a quien tiene cáncer de mama y otros tipos de cáncer, siempre va a ayudar a prevenir cualquier problema. Y acá la dieta más saludable posible ha sido estudiado, ¿cierto?, cómo mi alimentación puede promover factores de crecimiento en mi cuerpo que estimulan el trabajo celular y que las células se descompensen, por así decirlo, y empiecen a reproducirse y a duplicarse como no se debe. Y ahí la dieta propuesta en el Edén por Dios, la dieta basada en vegetales, en plantas, en origen, en su origen más, en su forma más natural e integral posible, es la mejor dieta para el ser humano. ¿Está bien? Y acá sabemos que la asociación de productos de origen animal y específicamente en cuanto a cáncer de próstata, las carnes blancas pollo, pavo, los embutidos a partir de esas carnes, el huevo y la leche serían tristemente más riesgosas en este tipo de cáncer. Entonces, dieta importante. Y ahí hay varios estudios. Estuve buscando estudios, justamente ya no nos da mucho el tiempo, pero mencionar que son estudios que fueron hechos científicamente, algunos inclusive por la Universidad de Harvard, que vienen a demostrar la importancia de la dieta, pero el ejercicio regular también. No podemos, o sea, cuando yo tomo el ejercicio y la dieta, es impresionante. Después de 15 años, era un grupo de estudio que se vio comer la dieta occidental y un grupo y comer la dieta basada más estricta, sin productos de origen animal y haciendo ejercicio, cuando uno pone para matar células tumorales, específicamente de cáncer de próstata, en una plaquita y estimula con la sangre de los varones, según estos estudios, se ve que quien hace ejercicio y come sano, saludable, es impresionante la cantidad de células de cáncer que se mueren al hacer estos estudios in vitro, que se llama. 4000% más de poder contra las células malignas. Entonces, aquí vamos a dejar para ti, varón, que nos escuchas, la propuesta de basa tu alimentación en productos de origen vegetal, y ahí es enorme la cantidad, y haz ejercicio físico.
Y claro, justamente para ayudarte a prevenir esto, creo que sería bueno mencionar, doctora Gisela, la revista La Máquina Humana, que nos da herramientas justamente para implementar lo que acaba de mencionar.
Y sí, tenemos una revista que es totalmente gratis, la puedes pedir, solo tienes que escribir al WhatsApp y decir quiero La Máquina Humana, una revista en la cual todos los consejos de salud que hay ahí vienen bien para prevenir este cáncer y todas las enfermedades que hoy mayormente nos atacan y nos matan. Así es que pide la revista, el WhatsApp.
Es gratis.
El WhatsApp, Sebastián.
El WhatsApp es el +55 1298 15 129. Anótalo ahí, +55 1298 15 129.
Excelente. Entonces, doctora Gisela, últimas palabritas y ya cerramos nuestro Vida y Salud de hoy.
Bueno, sea que eres un varón que nos escuchó o una dama, hoy aprendiste la importancia de la detección precoz, el antígeno prostático desde los 45-50 años, con antecedente factor de riesgo a los 40, y siempre vivir un estilo de vida saludable. La propuesta del Plan Divino de Salud de Dios, los 8 remedios naturales, van a ser de bendición para tu vida. Aprovechalos para que este cáncer de próstata no sea una estadística en tu vida. Ese es mi deseo, un abrazo enorme y te espero en un próximo Vida y Salud.
Excelente. Muchas gracias, Gise. Muchas gracias, doctora Gisela. Y Sebastián, muchas gracias también. Nos estaremos reencontrando en un próximo Vida y Salud, Dios mediante.
Chau.
Y amigos, a seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos aquí en Radio Nuevo Tiempo de forma especial para ti. Será hasta un próximo Vida y Salud.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.